Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia, investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
Sáquele provecho a un CDT que renta hasta el 10% efectivo anual con la cuenta de nómina Da Vivienda. Ábrala ya en 5 minutos desde la app Da Vivienda. App Da Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican términos y condiciones. Conozca más en www.davivienda.com.
Señoras y señores, qué gusto, qué alegría saludarlos como cada 8 días. Abrazo grande, fraterno para todos ustedes que se reúnen en torno a esta radio, a Colmundo Radio. Es tiempo de análisis, es tiempo de escuchar lo que ha pasado en Colombia y en el mundo a lo largo de estos 7 días. Queremos entender un poquito más con nuestros profesionales. Hoy tenemos un invitado muy especial, el coronel veterano Carlos Enrique Martínez Caballero, y vamos a estar hablando de sus más recientes artículos y una carta escrita por él precisamente al presidente Gustavo Petro. Terrorismo binacional. Vamos a hablar de esa zona binacional. ¿Qué hay detrás de todo esto? Y la carta, precisamente, y vamos a tocar otros temas que realmente son importantes, la desfinanciación a las fuerzas militares. Vamos a hablar también de la mujer valiente, de esa mujer aguerrida, de la doctora Lina Garrido, y obviamente en su derecho de réplica del 20 de julio, todo lo que pasó con ella y los ecos que ha dejado a nivel mundial y a nivel nacional. Bueno, interesante. Esto y otros temas vamos a compartir el día de hoy con nuestro invitado, un extraordinario conversador. A ustedes, como siempre, bienvenidos al análisis y la reflexión de los temas de la actualidad nacional en nuestro programa Realidades de la Federación Verdad Colombia.
Sáquele provecho a un CDT que renta hasta el 10% efectivo anual con la cuenta de nómina Da Vivienda. Ábrala ya en 5 minutos desde la app Da Vivienda. App Da Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican términos y condiciones. Conozca más en www.davivienda.com.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos, www.magnusseguridad.com.co, PBX 704-4159.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad, tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
El senador estadounidense Mario Díaz-Balart propuso reducir el apoyo económico que recibe Colombia debido a la aparente incapacidad del gobierno de Gustavo Petro para prevenir la violencia política. Además del creciente deterioro económico en el que está sumido el país desde que inició el actual gobierno y del fortalecimiento de la delincuencia transnacional. Menciona también el senador su preocupación por el incremento del narcotráfico desde nuestro país y por el alto consumo de drogas que incluso afecta a altos funcionarios del gobierno colombiano. Este recorte que, una vez sea aprobado por el Congreso en Estados Unidos, afectará en un 50% la ayuda esperada por Colombia, no tiene relevancia solo por sus implicaciones financieras. Es la manifestación de una sanción política, que puede además servir de abrebocas para otro tipo de sanciones y para una próxima desertificación de Colombia por su poco interés en la lucha contra el narcotráfico. Esto ya lo vivimos cuando Ernesto Samper llegó a la presidencia con aportes de los carteles de la droga, lo que condujo además a la suspensión de su visa para ingresar a Estados Unidos. Fue una etapa muy vergonzosa para los colombianos que ojalá no se repita. Este recorte de las ayudas económicas llega en un momento muy crítico para las fuerzas militares, que tradicionalmente se han beneficiado de esos recursos. La revista Semana publicó los resultados de una rigurosa investigación en la que invirtió 4 meses, en los que tuvo que realizar una docena de derechos de petición y dirigir 357 interrogantes al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Armadas. El resultado muestra cifras realmente preocupantes. De los 22 billones que el ejército requería para operar en 2025, solo le fueron entregados 12. A la Armada Nacional le entregaron 3 billones de los 4,6 que había solicitado, mientras a la policía solo le asignaron 14 billones cuando requería 23 billones de pesos. Algo similar sucedió con la Fuerza Aeroespacial y ahora vendrán los recortes de las ayudas de Estados Unidos. Por otra parte, los grupos armados organizados ilegales, como las disidencias de las FARC y como el ELN, se han fortalecido. El país está viviendo una crisis de seguridad que no veíamos desde antes de la política de seguridad democrática del expresidente Uribe. Mientras el ejército tuvo que ajustar sus cuentas en todas las unidades del país, los atentados terroristas y los ataques a la población van en aumento. La guerra entre las bandas de narcotraficantes tiene asoladas amplias regiones del país. Y Petro se limita a culpar a los medios de comunicación por la mala imagen de su gobierno, lo cual supuestamente es la causa de todos esos problemas. La verdad es que los escándalos casi siempre han sido denunciados por funcionarios o exfuncionarios del propio gobierno o por miembros de la familia presidencial. Ahora resulta que no son las Cortes, ni el Consejo Nacional Electoral, ni el Congreso los que quieren dar un golpe blando contra Petro, sino la prensa. Para colmo, Nicolás Maduro anunció la firma de un memorando de entendimiento con Petro para crear una zona binacional entre Colombia y Venezuela que abarcará los estados de Zulia y Táchira, en Venezuela, y los departamentos colombianos de La Guajira, Cesar y Norte de Santander. Inmediatamente comenzaron a llegar múltiples demandas contra ese memorando, como ha sucedido con todas las iniciativas de este gobierno que se pasan de la raya. Maduro, quien ha sido reconocido como dictador por casi todos los gobiernos del mundo, dice que en esta zona binacional solo habrá paz, amistad, convivencia, desarrollo cultural, de salud y turismo, y se fomentará la agricultura, la ganadería y el comercio. ¿De verdad alguien todavía le cree a Nicolás Maduro después de su descarado fraude electoral? Una recomendación final: escuchar detenidamente, y ojalá varias veces, el discurso de la representante a la Cámara por Arauca, Lina María Garrido, el 20 de julio en la instalación del Congreso. Retrata de cuerpo entero al gobierno de Gustavo Petro. Para Realidades, Carlos Sierra.
Sáquele provecho a un CDT que renta hasta el 10% efectivo anual con la cuenta de nómina Da Vivienda. Ábrala ya en 5 minutos desde la app Da Vivienda. App Da Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican términos y condiciones. Conozca más en www.davivienda.com.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991. 489-0391 y 321-463-2991. Eres más 10. Eres colágeno.
FBC Radio, la radio alternativa. En FBC Radio participa la comunidad. Envíenos sus comentarios sobre lo que quiere escuchar, saber e investigar. FBC Radio Alternativa, para todos.
Sáquele provecho a un CDT que renta hasta el 10% efectivo anual con la cuenta de nómina Da Vivienda. Ábrala ya en 5 minutos desde la app Da Vivienda. App Da Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican términos y condiciones. Conozca más en www.davivienda.com.
En Realidades, la entrevista de la semana, con los personajes de la realidad nacional e internacional que hay que escuchar.
Nos acompaña hoy en Realidades un invitado muy especial. Es el coronel veterano del ejército, Carlos Enrique Martínez Caballero. Él es escritor, es columnista, es presidente de la Corporación de Veteranos y Reservistas y es miembro fundador del Foro Ampliado de la Reserva Organizada FARO. Le damos un saludo muy cordial, coronel Martínez. ¿Cómo está usted?
Buenos días, Carlos. Me encuentro muy bien. Muchas gracias. Gracias por invitarme a este espacio, como siempre, muy interesante de Realidades, donde se muestra la coyuntura nacional e internacional, donde se puede opinar con los brazos abiertos y sin tapujos, y ustedes siempre interesados de las noticias que interesan al país.
Y preocupados, coronel, porque hay muchas noticias. Quiero pues que comencemos con una que tal vez es la que más inquieta a los colombianos esta semana y que tiene a los medios de comunicación opinando y publicando muchos al respecto. Y tiene que ver con esta zona que se ha propuesto por parte de Nicolás Maduro y que aparentemente fue aceptada ya por el gobierno colombiano de Gustavo Petro para integrar en dos estados venezolanos y unos departamentos colombianos y convertir esto en una zona de frontera en donde se realizarían, según se ha publicado hasta ahora, pues unos acuerdos binacionales para cuestiones comerciales y para combatir el narcotráfico, cuando la verdad es que sabemos que muchos de los narcoterroristas colombianos lo que hacen es refugiarse más allá de nuestra frontera, en territorio venezolano. Precisamente quiero hacer referencia a una de sus últimas columnas que tiene el título Terrorismo Binacional y que precisamente trata sobre estos temas, dentro de los cuales hay algunos aspectos que quiero destacar. El primero, pues, es que menciona usted exactamente eso, que los grupos alzados en armas de las FARC, del ELN y del narcotráfico históricamente han encontrado en territorio venezolano una zona para estar seguros, para estar en paz. Entonces, ¿cómo podría uno pretender que esta zona binacional se vuelva un territorio en el que se combate el narcotráfico si lo que estamos viendo por los antecedentes dice todo lo contrario? ¿Cómo recibe usted esta noticia, coronel Martínez, y qué puede conducir este tema de esta zona binacional para Colombia?
Bueno, Carlos, yo lo veo desde cinco perspectivas y quiero abordar la primera de ellas, que es el ámbito político. Para mí, el presidente Petro y su gobierno está haciendo una serie de actos que llame la atención para desorientar al país en materia de su intención política de apoyar y respaldar un candidato de la izquierda para permitir la visualización de su estrategia política y mantenerse en el poder, no por él, pero alguien que él coloque y de que pueda seguir si es que no nos sale con alguna otra sorpresa. Cada acción y cada acto que realiza hoy el presidente, que busca llamar la atención de los medios, de la ciudadanía, de la comunidad internacional, es un paso más para desviar la atención, desde mi punto de vista, del objetivo principal para él, que es el aspecto político para el 2026 y poder mantenerse en el poder dentro de su criterio del pacto histórico, sus candidatos, y que pueda darle continuidad a la estrategia que trae la izquierda. Si lo vemos así, podríamos decir que esta zona o este proyecto, este memorando de entendimientos desde su nacimiento ya es un fracaso, porque el gobierno le queda un año de su actividad política, tiene hoy, digamos, en el Congreso y en la Cámara está dividido y fraccionado en un momento dado que puedan apoyarlo, no tiene un respaldo popular que lo conduzca a que estén de acuerdo con las acciones y las decisiones que tome el presidente, y por ende tampoco ese documento está firmado por los dos gobiernos ni tiene la aprobación constitucional por parte del Congreso de la República. O sea que desde el ámbito político realmente es una iniciativa que nace para mí con muchas fallas, porque el problema que está en ambos territorios, tanto colombiano como venezolano, tanto en el Táchira como en el Zulia, tanto en norte de Santander como La Guajira, es un problema de mucho tiempo atrás, de mucho arraigo, donde sabemos las situaciones que allí se presentan en todo contexto, políticas, sociales, económicas, militares, de la presencia de bandidos y demás. Pero cuando vemos el tema desde el ámbito internacional, que está orientado a lo que me preguntas, pues la mejor manera de decirle a los colombianos es mostrándoles una fotografía que escribí, que coloqué en la columna, donde hay un monumento del Mono Jojoy, hay un monumento a Raúl Reyes, hay un monumento, todos estos personajes a Tiro Fijo, que está en el centro de Caracas, en el barrio 23 de Enero, que es público, es visible, donde hay una manifestación por parte o una aceptación del gobierno venezolano hacia estos grupos. Pero la historia nos ha mostrado en múltiples oportunidades, sobre todo en las operaciones que conducía la segunda división y las tropas de la primera división, que cada vez que había una ofensiva hacia los grupos guerrilleros, pues se pasaban hacia el lado venezolano y nunca había una respuesta oportuna de las fuerzas militares venezolanas para contrarrestar esa amenaza. Hoy lo hemos visto y ha sido evidenciado en medios, en diferentes formas, cómo las guerrillas de la FARC, la guerrilla, la disidencia de la FARC, el ELN, el narcotráfico, el Tren de Aragua, todos ellos tienen a lo largo del departamento del Zulia, del Táchira, en la frontera inclusive con Arauca abajo, con lo que es el Casanare, con todas estas departamentos circunvecinos, Venezuela, una permanente, constante entrada y salida con diferentes aspectos ilegales. Ya hemos visto que del lado de ellos hay campamentos, que hay presencia, que hay residuos, que hay organizaciones y estructuras que no solamente amenazan al pueblo colombiano, sino también al pueblo venezolano, afectándolo. Entonces, cuando vemos esto en el ámbito internacional, reafirmamos que el gobierno venezolano ha sido permisivo en la presencia de estos grupos de bandidos para su sector. Al igual que en este ámbito podemos visualizar cómo los dos gobiernos, tanto de Venezuela como de Colombia, han tratado de alejarse y apartarse de Estados Unidos, su primer socio comercial, de su orientación clara y definida en el ámbito internacional, haciendo de que estos dos gobiernos hoy estén desprestigiados frente a la comunidad internacional. Si nosotros miramos esto desde el ámbito militar, lógicamente debemos entender que existe y ha existido históricamente una combifront, un sistema de comunicación fronteriza para que interactúen desde mucho tiempo atrás, y eso se tiene con todos los países circunvecinos. La diferencia que ha habido siempre es que los venezolanos nunca han tomado una postura de guerra de guerrilla a combatir lo que es estos grupos armados ilegales, como sí lo ha hecho Colombia. Y la otra situación es de que hoy, cuando hablamos de una zona como esta, una zona exclusiva, tenemos que tener en cuenta que las filosofías no es la misma la de los militares venezolanos, que están muy apegados al poder con una autonomía directa, a diferencia de los militares que guardan todavía ese debido respeto hacia el Ejecutivo. En lo social, yo diría que esta actividad es sumamente perjudicial, porque casi que es permitir en un momento dado toda la actividad ilícita que hay entre los estados circunvecinos. Y en lo económico, no nos digamos mentira, siempre ha sido este tema del cambio de divisas, el manejo de la moneda, el contrabando, la situación de la trata de personas, los pasos ilegales para llevar hoy alimentos, para llegar productos y demás por las necesidades del país vecino, se ha convertido en algo incontrolable. Lo que quiere decir es que el presidente podrá presentar iniciativas, pero para mí es algo que nace con una problemática de mucha profundidad que no se va a resolver en un año y que ojalá ni siquiera tenga la aprobación del Congreso ni del mismo presidente que vaya a firmar un documento en un momento dado. Dios permita que esa iniciativa, como todas las que presenta el presidente Petro, le muestre al país que es algo que no es posible, que no es factible, que nace bajo una mentira regional de dos países con unas diferencias tremendas hoy día y de que el país tampoco lo acepte. Ojalá tengamos claro que esta zona exclusiva de supuesta explotación económica nace con una mentira evidente por parte del presidente de Colombia, pero con una intención estratégica del presidente de Venezuela.
Obviamente los juristas, los internacionalistas, las personas que se rigen bajo las leyes, dicen que no hay un sustento legal en todo esto, que ese acuerdo no es válido por ahora. Obviamente, como usted dice, el tiempo no alcanza, no da para todo esto. Entonces, ¿por qué Maduro vino a hacer ese ofrecimiento? ¿Por qué es él el que lo hace? ¿No estamos legitimando o no el gobierno de Petro no está legitimando entonces con esta historia? El gobierno de Maduro va a Ecuador y no le da el aval al gobierno de Noboa, pero sí se queda allá, y no me quiero desviar del tema, pero es para ponerle un paralelo, un símil entre ambas situaciones, y sí le da el aval a un gobierno que es ilegítimo como el de Maduro y quiere crear una zona en todo este conflicto. ¿No es más que un sofisma de distracción, otra cortina de humo?
Para mí es una cortina de humo evidente desde el ámbito político. Para mí el presidente lo está aprovechando, pero debemos tener en claro varias cosas. Venezuela, desde que llegó Chávez, en su cambio de constitución en el artículo 10, es muy claro y evidente en la intencionalidad de recuperar territorio. De hecho, recordemos que la bandera que de Venezuela fue modificada con una estrella más, aduciendo que Guyana pertenecía 100% a Venezuela. En el cambio constitucional es claro y evidente que busca la recuperación del territorio acorde a lo que ellos en un momento dado consideraron que eran esos territorios que existieron hace mucho tiempo atrás, además de la intencionalidad de la Gran Colombia, de volver a la Gran Colombia, de volver a dominar lo que fue Panamá, Ecuador, Colombia y Venezuela. Y allí el gobierno de Venezuela, en cabeza de Chávez y después de Maduro, no han dejado de expresar su intención de recuperación de territorio y no han dejado de pensar en dominar la región. Lo que pasa es que los aspectos políticos no se los han permitido, pero es una intención muy clara y evidente que para el presidente Maduro presentarlo ante la opinión pública es darle nuevamente ante la comunidad internacional una imagen de poder que no tiene, una imagen de solidez en la región que no tiene, y que ellos van a seguir como todas las actividades del comunismo, de la izquierda. Ellos prevalecen en su intencionalidad hasta tratar de lograrlo en todas sus formas de lucha. O sea que para mí, que haga eso Maduro hoy, es primero desafiar a los Estados Unidos, decirle, mire que aquí nosotros podemos en un momento dado vivir sin ustedes y enfrentarlo. Segundo, afianzar un poco su poderío como presidente que no tiene en Venezuela ante la opinión internacional. Y tercero, que no podemos desviar jamás la intención clara y evidente constitucional y lo que yo escuché más de una vez en los pasillos de las diferentes actividades públicas en Venezuela, mientras estuve, por parte de militares, de que el Venezuela siempre buscaría regresar a la Gran Colombia otra vez, pero con un dominio de una ideología lógicamente revolucionaria, marxista-leninista, de izquierda cubana, y ahora con esta intencionalidad chavista que no la han abandonado desde que murió Chávez.
Pero además hay un tema muy preocupante allí, coronel Martínez, y es que esto representa también un desafío al gobierno de Estados Unidos, que se ha mostrado muy crítico contra Nicolás Maduro y contra el régimen de Venezuela, por obvias razones, además pues del tema migratorio, está pues el atropello que cometen en Venezuela en contra de la oposición política y bueno, todo lo que ya conocemos. Pues este desafío coincide con una manifestación que hace el Congreso de Estados Unidos, particularmente el congresista Mario Díaz-Balart, que apoya un recorte del 50% de las ayudas financieras a Colombia que le otorga a Estados Unidos. Esto pues es gravísimo, no solamente por el recorte presupuestal, sino por lo que significa en términos políticos y en términos del mensaje. Lo que dice el congresista Díaz-Balart en su comunicado es que en Colombia existe incapacidad de la administración Petro para prevenir la violencia política, que también está generando deterioro económico y que además está envalentonando la delincuencia transnacional. Hace una mención muy particular y muy preocupante también sobre el incremento del consumo de drogas en Colombia, pero dice que incluso afecta a altos funcionarios del gobierno nacional. Esta es una situación que además de, como le digo, representar un recorte financiero y una posición política preocupante para Colombia, es prácticamente vergonzosa por todo lo que esto implica. Es lo que está ahí mencionando es lo más parecido a un desgobierno. ¿Qué opina usted sobre este tema? Más adelante quiero que lo tratemos también con relación a cómo andan las finanzas hoy en día, las fuerzas militares, peor aún frente a estos recortes. Pero con relación a esta posición de Estados Unidos, que coincida precisamente ahora con este memorando de entendimiento, ¿no es eso un desafío adicional al gobierno de Estados Unidos, Coronel Martínez?
Yo voy a tratar de darte una respuesta en dos vectores y voy a acudir primero a lo militar. El presidente Petro, desde su llegada al poder, demostró en todas las formas y en todos los sentidos su animadversión hacia la fuerza pública. La manera de entender esto para los oyentes y las personas que siguen este bonito programa de realidades es tener en claro que tan pronto el rey Carlos fue coronado, el segundo acto público después de su coronación fue desplazarse al Palacio de Buckingham y recibir de todos los estados que hacen parte del Reino Unido el viva el rey de todas las delegaciones militares de los países que se hicieron presentes, que están bajo la guía del reinado de Carlos. En cambio, en Colombia, el presidente Petro dejó plantado toda la comunidad internacional presente en el ámbito diplomático, dejó plantado a los medios, dejó plantado a los militares, dejó plantado a todo el mundo en la Escuela Militar de Cadetes y no acudió al acto de reconocimiento público que le hacen los militares a cualquier presidente que haya logrado ganar sus elecciones de manera legal ante el campo de parada de la Escuela Militar. No acudió. Desde ahí el presidente empezó a mostrar su postura hacia los militares. Así que hoy, cuando vemos una situación como la que se nos presenta con el gobierno de los Estados Unidos, no es nada extraño para nosotros analizar y visualizar la reacción de un Estado que viene dando apoyos para combatir lo que es el narcotráfico, todos estos carteles y todas estas estructuras y organizaciones, cuando realmente no hay una política contundente que haya presentado el presidente en su gobierno para el combate en la guerra contra el narcotráfico. No hay una acción que se observe de respaldo directo hacia la fuerza pública. No hay una postura que evidencie un buen criterio de la conducción como comandante supremo de las fuerzas militares hacia nuestros militares y policías para cumplir el deber constitucional de enfrentar todas las amenazas que hoy por hoy nos atacan y nos atañen y nos afectan y crecen en todo momento. Como no existe esto y como tenemos cada vez más una fuerza pública reducida, minimizada, que no está en las condiciones que debería tener luego de todas estas problemáticas que hemos vivido, pues es normal que cuando a nivel internacional se presente a Colombia nuevamente en el primer puesto de la producción de drogas, de la producción de alcaloides. Nuevamente los colombianos estamos en la mira del mundo entero como los principales productores y ahora consumidores. Para mí es una acción de directa y un mensaje concreto del gobierno de los Estados Unidos cuando dice: te estoy dando todas las herramientas para que tú desarrolles una política de combate al narcotráfico y no lo haces, y fuera de eso estás dejando que la seguridad se quebrante, y fuera de eso dejas que esté creciendo los grupos armados ilegales. Pues esa diría yo es un primer mensaje, y podrán venir más a lo largo de este año que le queda y le resta al gobierno, y posiblemente hacia el futuro. Pero los colombianos no podemos olvidar que ya fuimos desertificados en una oportunidad, precisamente cuando estuvo el presidente Samper, por un tema de narcotráfico, cuando los carteles de Medellín y de Cali estaban, y cuando el proceso 8000 mostraba y avecinaba que había un gobierno elegido por el narcotráfico. Ya atravesamos un problema crítico, ya Colombia sufrió las consecuencias de no recibir un presupuesto de apoyo a la fuerza pública para el combate en la guerra contra el narcotráfico, y hoy por hoy vamos en el mismo camino conducido precisamente por todo el actuar del presidente de la República.
Coronel Martínez, siguiendo con la línea de lo que dice el doctor Carlos Sierra, Estados Unidos es nuestro primer socio comercial. Entonces uno podría pensar, como dijo Gustavo Petro hace dos días exactamente, o tres días, dijo: Colombia no necesita a Estados Unidos. Estados Unidos es quien necesita a Colombia. Está buscando fuertemente, y de alguna manera ha proferido varias veces que le quitaron la visa, que le van a quitar la visa. Quiere romper relaciones con Estados Unidos para virar hacia otro lado, para virar a su proyecto comunista y estrechar esos lazos con China, Rusia e Irán para ese proyecto expansionista.
Desde mi punto de vista, el presidente siempre muestra públicamente una serie de incoherencias que lo llevan precisamente a ser criticado. Estados Unidos jamás va a necesitar de un país como el nuestro, teniendo toda la oportunidad y un abanico gigantesco de negociaciones con los diversos países del mundo donde está presente. Si lo hablamos en lo económico, si lo hablamos en lo militar, si lo hablamos en la economía, por donde nosotros analicemos el contexto internacional entre Colombia y Venezuela, nosotros seremos siempre los que necesitamos. Fíjense que Venezuela, aún a pesar de criticar a los Estados Unidos, el único país que le compra y le paga en dólares, en efectivo, el combustible es los Estados Unidos. Y siempre se ha vivido y se ha mantenido, así digamos que no, en los acuerdos económicos, con un ingreso permanente de recursos. El presidente Gustavo Petro, cuando muestra esto, nos trata de desorientar a los colombianos y presentar un criterio equivocado. ¿Cómo va a decir que los floricultores no necesitan de la exportación de flores, que nuestro primer comprador son los Estados Unidos? El café y muchos productos de Colombia hoy por hoy se venden a los Estados Unidos, se comercializan en sus centros comerciales, y nosotros dependemos de esos ingresos, dependemos de las divisas, que es el segundo elemento fundamental que ingresa a Colombia, que son las divisas de los Estados Unidos y de la parte de los diferentes colombianos en el extranjero. Quiere decir que sí necesitamos en un momento dado de ese socio comercial, de ese socio político, de ese socio cultural en el cual nos hemos unido a través del tiempo. Lo que pasa es que hay que entender, y los colombianos deben tener claridad, de que haber elegido un presidente de izquierda con un comportamiento comunista, con un comportamiento antidemocrático en sus venas, en su interior, es normal que hoy nos trate de desorientar a todos y decir que no necesitamos el primer socio comercial. Pero sí empieza a mostrar, o empezó a mostrar, toda su actividad como lo es definido. Es que es algo no es inocultable. La relación y la afinidad que existe del gobierno de Gustavo Petro hacia Venezuela, hacia Cuba, hacia Nicaragua, hacia Corea del Norte, hacia Rusia, hacia China. Él trata de desviarnos porque esa es la intencionalidad evidente que tienen todas estas organizaciones. Y una de ellas, recordemos, ha sido plasmada en UNASUR, una de ellas ha sido plasmada en quienes han tratado de mostrarle al mundo que nosotros somos una comunidad que podemos estar aislados de las principales potencias, pero realmente somos países pequeños y siempre el pequeño necesitará en un momento dado de los grandes para muchos aspectos, entre ellos los comerciales.
Y esto que estamos hablando, coronel Martínez, tiene un agravante, y es que esta semana el presidente Gustavo Petro culpó a la prensa del mal ambiente en Estados Unidos, que conduce precisamente a este tipo de sanciones. Amenaza incluso el presidente con restringir el espacio en el cual están operando los medios de comunicación, las principales cadenas radiales y los canales de televisión. Y por supuesto, pues esto tiene muy preocupada también no solamente a la gente y al mundo de la prensa, sino a nivel internacional, a la comunidad que recibe este tipo de noticias que cada vez se parecen más a las leyes de odio y a la censura que se vive en Venezuela, sobre todo porque este mal ambiente a todo se debe menos a la prensa. La prensa no tiene la culpa de los escándalos que hay en la corrupción del gobierno. Anteriormente también se había presentado corrupción en Colombia, pero se medía en miles de millones de pesos, que era mucho dinero, pero es que hoy en día se mide en billones. Y estamos hablando de una serie de escándalos que involucran a la familia presidencial, a sus exministros que hacen unas denuncias escritas sobre situaciones muy preocupantes. Bueno, pues lo que todos los días vemos en nuestro país, eso no se debe a la prensa. La prensa lo único que hace es registrarlo, pero casi siempre estos episodios son precisamente, como se llama, fuego amigo dentro de los mismos sectores del gobierno. Pero pasemos a otro tema que está un poco vinculado también con estas sanciones de Estados Unidos, coronel Martínez, y tiene que ver con la situación calamitosa en la que se encuentran desde el punto de vista económico, financiero, las Fuerzas Armadas. La revista Semana publicó recientemente una investigación muy seria, muy rigurosa, duró 4 meses haciéndola. Tuvo que pasar una docena de derechos de petición y cerca de 350 interrogantes al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Armadas. Y como resultado de toda esa investigación, pudo obtener cifras como las siguientes. El ejército requería 22 billones de pesos para operar durante este año y solamente recibió 12, o sea, menos de la mitad. A la policía se le asignaron 14 billones cuando requería 23. A la Armada, que había solicitado 4.6 billones, le giraron 3 billones apenas. Y lo mismo sucedió con la Fuerza Aeroespacial. Esto se da también en momentos en los cuales los grupos ilegales, los grupos de disidencias de lo que eran las extintas FARC, el ELN también, pues están tomando una fuerza que lamentablemente todos los colombianos vemos en el día a día de nuestro país y la registran permanentemente todos los medios de comunicación. ¿Cree usted, coronel Martínez, que toda esta situación es producto simplemente de un manejo desatinado por parte del gobierno? ¿O cree usted que de pronto allí pueda haber alguna estratagema oculta que pretende debilitar las fuerzas militares al tiempo que fortalece a los grupos irregulares? ¿Cómo lo ve usted, coronel Martínez?
El que es bandido piensa como bandido, actúa como bandido y seguirá siendo toda la vida un bandido. Eso para mí es claro. Pero como te dije en la anterior intervención, desde la llegada del presidente se notó drásticamente la postura. Sacar una cantidad de generales, nombrar un ministro que apenas llegó, lo primero que hizo fue restarle presupuesto al sector defensa, minimizar su presencia como comandante supremo y responsabilizarse de lo que debe responsabilizarse en el conducto de las fuerzas militares y la policía, entre ellos, lógicamente, el presupuesto. El presidente ha mostrado una no solo animadversión, sino una indiferencia a la temática. Pero no puedes esperar algo distinto de un guerrillero que se vuelve político y llega a ser presidente, porque en su mente, fuera de la animadversión pública y evidente hacia nuestras fuerzas militares, también está el resentimiento y fuera de eso está sus intereses políticos que hoy nos lleva a que el presidente esté respaldando, lógicamente, a las guerrillas, a los grupos armados, a todos estos que se manifiestan como la primera línea, como los indígenas que los utiliza para llevarlos y amenazarlos en la Plaza de Bolívar, como todas estas estrategias que hace, dejando a un lado a la fuerza pública y dándole el apoyo a todos estos grupos ilegales con armas ilegales que hay en dentro del territorio y fuera de él. Para mí no es algo, ¿cómo se dice? Una estratagema, no, es algo evidente, es algo claro, es algo que se observa, es algo que se palpa. Nunca hemos visto en 3 años a un presidente hablando con contundencia cuando matan y asesinan a nuestros soldados. Nunca hemos visto a un presidente tomando una postura seria cuando expulsan a nuestros militares del territorio. Nunca hemos visto al presidente ni siquiera dolido. Y la mejor manera de ver eso fue su expresión cuando el tema del senador Uribe no se ve dolencia, no se le ve en su interior que él en un momento dado pueda sufrir por lo que le pasa a un soldado colombiano, por lo que le pasa a un ciudadano colombiano. Ahí no vemos al presidente, ahí no está el presidente Gustavo Petro. Por eso ni siquiera podemos decir que sea una medida de engaño o que sea algo desatinado. No, es algo directo, es algo claro, es evidente, es notorio su situación frente a la fuerza pública. Y cuando un presidente llega hablando de paz, queriendo darle todas las ventajas y oportunidades, como inclusive ahora en esta zona exclusiva de la cual estamos hablando, recordemos que él ha sido, que la presencia clave en el sector es el ELN, y que en esos dos departamentos, que es el norte de Santander y la Guajira, la presencia masiva es del ELN, y nada extraño de que él hoy por hoy quiera seguir dándole el respaldo en esa zona exclusiva, y el día de mañana esos guerrilleros se vuelvan aliados de la fuerza pública para combatir, entre comillas, el narcotráfico y demás. Pero yo he notado, he visualizado, esa reducción presupuestal es tan solo uno de los ápices que ha mostrado el presidente en su faceta hacia la fuerza pública, en la animadversión, en su no respaldo, en su no apoyo, en nombrar gente inapropiada, en la reducción del presupuesto. Nunca lo hemos visto peleando por esa situación. Lo que quiere decir para mí es que el presidente en todas las formas le ha dicho al pueblo colombiano: yo estoy con los bandidos y no estoy con la fuerza pública.
Coronel, ¿qué lo llevó a romper el silencio y escribirle y publicar la carta que le escribió al presidente en un momento donde todas las personas como que están en la línea de tiempo de, bueno, ya falta un año, esto se va a ir, no importa, y como que empiezan a minimizar ese impacto, y algunas personas escriben las cartas o le dicen tantas verdades en la cara, y parece que eso se empieza a convertir en paisaje, y casi que para él es un beneficio porque se victimiza. ¿Usted cómo considera que podemos despertar esa conciencia nacional para que no lo trivialicemos lo que está pasando en el país?
Rocío, para mí, como colombiano en primer lugar, cuando uno tiene un país tan extraordinario, yo siempre le digo a las personas, viajen por el mundo, y los que hemos tenido esa grandeza que Dios nos ha permitido viajar por el mundo, observamos que no hay nada que el mundo tenga que no haya en Colombia. Colombia es un país maravillosamente hermoso por donde se mire, por donde se observe. En su cultura, en su historia, en su legado, en su geografía, en su naturaleza, Colombia es un país extraordinario. Una de las cosas que es preocupante para mí como colombiano es la actitud de nuestros propios conciudadanos, de nuestros colombianos que no quieren asumir un papel protagónico en el ámbito político. Y cuando hablamos del ámbito político, tiene que ver con la selección de las personas que nos van a gobernar, que nos van a administrar, que nos van a dirigir, como lo que es el presidente Petro. Por eso mi carta lleva un mensaje, como todos mis artículos, buscan generar en el lector y en las personas que comprendan la necesidad de actuar acorde a ese artículo tercero que dice la soberanía prima en el pueblo. Somos nosotros los que tomamos la decisión de quién debe llegar o no en un momento dado a la presidencia de la República, al Ejecutivo, al Legislativo, al Judicial. Somos nosotros los que ponemos el presupuesto a la nación. Somos nosotros los que colocamos el esfuerzo. Inclusive son nuestros soldados los que defienden nuestro país. Y es imposible entender que no nosotros seamos los actores fundamentales en decirle a los malos gobernantes como el que hoy tenemos: usted no debe estar ahí, no es usted la persona que necesitamos. Y como lo dije en mi expresión, estamos cansados del petrismo, de la izquierda, del comunismo, de las guerrillas, de todas esas cosas. Ya Colombia está, yo creo que, más que saturada. Lo único que se requiere es una reacción individual de cada persona en entender que tiene en sus manos el poder de hacer una buena selección y tomar una buena decisión en defender a un país tan maravilloso como este. El mundo hoy se debate en guerras en diferentes países, el mundo hoy se debate en situaciones especiales, pero Colombia sigue sosteniéndose en un estado tranquilo, en una economía medio estable, en una situación privilegiada por el acceso de sus océanos, por la naturaleza, por tantas cosas. El único problema que tiene Colombia o los colombianos es que no queremos asumir un papel protagónico, y la carta va dirigida al presidente, primero diciéndole, como coronel del ejército veterano, no estoy de acuerdo con usted, no me parece que lo que usted esté haciendo sea lo correcto, y se lo diría inclusive si lo tuviera de frente, no estamos de acuerdo, y hoy por hoy nuestros militares y policías y el pueblo debe tomar una decisión clara. No más la izquierda en Colombia. Creo que este capítulo debe ser único en la historia colombiana. No debe haber otro, porque nos va a conducir hacia un rumbo sumamente equivocado. Definitivamente, los países que tienen estos líderes negativos, estas personas representativas en el ámbito político, han demostrado de todas las formas que no son las personas que deben tener un país tan hermoso como el nuestro. Mi carta, que fue directa al presidente, busca decirle a Colombia: ojo con estas personas, no queremos más de ellas, y por favor, tomemos buenas decisiones, porque somos nosotros, en últimas, los garantes de la buena democracia. No son ellos, como hemos equivocadamente creído a través de la historia.
Coronel Martínez, dos cositas. La primera, para orientar también a los oyentes, en dónde podemos encontrar su carta. Muchos ya la hemos leído, pero otros no. Y la segunda, viajemos un poquito en el tiempo. Mañana va a ser 8 días de la instalación del Congreso, 20 de julio, y quisiera conocer su opinión de la apreciación de una mujer, como decimos en Colombia, berraca, fuerte, echada pa'lante, la doctora Lina María Garrido, la congresista que le sacó la piedra, literalmente se dice así, a Gustavo Petro, que no acepta que le desenmascare su engaño. El mandatario decidió salir del Capitolio cuando la representante opositora lo cuestionó por el escándalo de corrupción de la UNGRD, el atentado contra Miguel Uribe, su maltrato a Francia Márquez, bueno, y una cantidad de cosas fuera de serie. Y para eso salió chiflado. La diferente prensa nacional e internacional, pues obviamente lo tomó como un acto relevante, y en los diferentes escenarios políticos, culturales y sociales, y de los medios de comunicación, se vio esta noticia. Dos cositas relevantes para compartir con ustedes. La primera, donde encontramos la carta, y la segunda, la apreciación del tema de la doctora Lina.
Bueno, es fácil encontrar mis expresiones con el nombre de Carlos Martínez Caballero. Pueden encontrarme en todas las redes sociales. La carta está en mi blog, un blog donde genero opinión y escribo. Es muy fácil buscar Carlos Martínez MTZ CR blog, y ahí me encuentran, ahí encuentran el artículo que precisamente se llama Terrorismo Binacional, y también está la carta que se le hizo al presidente de la República hace precisamente el 19 de julio, hace unos días antes de la instalación del Congreso, que quise colocarla y expresarla, que se llama Coronel Regaña a Presidente Petro. Ahí pueden encontrar eso, en YouTube encuentran mi expresión, en X mis comentarios, en todas las redes sociales mías trato siempre de colocar unos aspectos que conduzcan a dejar una inquietud en los lectores y en los oyentes. Segundo, a mí me parece oportuna la postura de la congresista Lina María Garrido, sobre todo que tiene algo, un ingrediente muy importante, que asumió públicamente un papel de haber apoyado al pacto histórico, de haber apoyado a Gustavo Petro, de haber votado por él y mostrarle hoy una evidente realidad, que es una radiografía que él mismo ha construido. Es que eso no lo ha construido ningún colombiano diferente a él mismo. Me parece que la postura fue oportuna, lo que nos ha venido demostrando en Colombia, que los petristas, esos 11.200.000 personas que votaron supuestamente por la teoría del cambio, han ido despertando, o se han dado cuenta de las ejecutorias, un poco tarde, un poco tardía, porque es que yo siempre he partido de esta filosofía y la voy a sostener. Un hombre o mujer que tome un arma ilegal en contra del pueblo, en contra de la democracia, en contra de las instituciones, jamás, jamás debería ser tenido en cuenta un cargo público para administrarla y conducir al Estado. Jamás debería estar ahí. No sé por qué lo hemos permitido, pero un poco tardía esta manifestación, pero también necesaria, que le demuestra a los que la vieron, a los que vieron esa instalación del Congreso, muestra el sentir también que hay al interior del mismo pacto histórico y de la gente que votó por el presidente. Yo creo que eso es lo que están sintiendo muchas personas. Eso es a lo que le teme el presidente Petro, porque construir un pacto con retazos de gente en un momento dado, como él lo hizo, para llegar a la presidente de dudosa reputación y hoy demostrar que inclusive a la misma gente del pacto le ha quedado mal a los jóvenes, le ha quedado mal al pueblo que lo eligió, le ha quedado mal en toda su política que había trazado supuestamente para llegar a la presidencia. Creo que esa respuesta de Lina María, más que oportuna, es el sentir interno de lo que está hoy teniendo el pacto histórico en su interior y lo que hoy está presintiendo el presidente, que está buscando precisamente patalear por todos los lados, entre otras con la famosa, ese memorando de entendimiento de la zona exclusiva y todas las locuras que van a venir en este año que va a ser el presidente para distraernos a los colombianos de la verdadera intención política que él tiene.
Sí, efectivamente, coronel Martínez, muchísimos colombianos se identificaron con las palabras de esta congresista cuando hizo su derecho de réplica el día de la instalación del Congreso. Pues, coronel Carlos Enrique Martínez Caballero, muchísimas gracias por su participación en Realidades. Usted como presidente de la Corporación de Veteranos y Reservistas y además como fundador del Foro Ampliado de la Reserva Organizada, FARO, está supremamente al tanto de todo lo que sucede en el tema de las fuerzas militares, en el tema de esta situación de la sociopolítica colombiana. Y pues esperamos contar muy pronto con su presencia nuevamente aquí en Realidades. Es una charla muy grata la que podemos hacer con usted sobre todos estos temas, analizando todo lo que preocupa hoy en día a los colombianos y cómo lo ven ustedes desde el punto de vista de los veteranos de las fuerzas militares. Muchísimas gracias, coronel Martínez, y esperamos entonces muy pronto contar nuevamente con su participación aquí en Realidades. Muy amable.
Carlos, muchas gracias. Juan Carlos, Rocío, ustedes siempre con un programa interesante de orientación hacia nuestra sociedad colombiana. Les agradezco la invitación y esperemos de que nuestro país comprenda la responsabilidad tan grande que tenemos de saber elegir para el próximo 2026.
Así es. Sí, señor, muchas gracias.
Sáquele provecho a un CDT que renta hasta el 10% efectivo anual con la cuenta de nómina Da Vivienda. Ábrala ya en 5 minutos desde la app Da Vivienda. App Da Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican términos y condiciones. Conozca más en www.davivienda.com.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos, www.magnusseguridad.com.co, PBX 704-4159.
Esta es una oportunidad única, sí, y única. Institución Universitaria Colombo-Americana te invita a estudiar licenciatura en bilingüismo con énfasis en español e inglés. La carrera del futuro ya está a tu alcance. Conviértete en maestro bilingüe y transforma el mundo, porque ser profe es cambiar el mundo. Inscripciones abiertas. Estás a un clic en línea. info@unica.edu.co. Study English. Change the world.
Llegamos al final de Realidades. En 8 días nos encontramos nuevamente, con más invitados, más voces autorizadas, para el análisis del acontecer nacional e internacional. Realidades es un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.
Sáquele provecho a un CDT que renta hasta el 10% efectivo anual con la cuenta de nómina Davivienda. Ábrala ya en 5 minutos desde la app Davivienda. App Davivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican términos y condiciones. Conozca más en www.davivienda.com.
Pa, hace mucho calor. Paremos y compramos un helado.
Heladerías Camino a la Costa. Listo, bajémonos que tenemos que llegar rápido. ¡Ay, no! ¡Se me quedaron las llaves! ¿Cuántos helados se necesitan para no deshidratarse a 28 grados centígrados?
Mejor oprime el botón verde del app Seguros Bolívar y solicite servicio de cerrajería. Tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese, Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.